En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntame. Soy Gabriela Yanové y hoy sábado 16 de noviembre del año 2024 los saludamos con mucho gusto. Gracias por acompañarnos esta tarde. No tenemos telefonista el día de hoy, así que pues le vamos a pedir que todos sus mensajes, los que tengan oportunidad, nos los envíen al número de WhatsApp 33-12-68-97-26. Le repito el número 33-12-68-97-26. En ese número estaremos recibiendo sus mensajes y pues obviamente también cualquier cosa que les podamos contestar será también por esa vía o posteriormente nos comunicaríamos con usted. Así que gracias, gracias por su comprensión. Agradezco mucho a Gerardo Huerta, quien está en los controles para que este programa llegue hasta usted de una manera adecuada. Les recordamos que la retransmisión de Cuéntamelo es el domingo a las 7 de la tarde. Domingo 7 de la tarde es el cambio de horario de la retransmisión de Cuéntamelo para que esté usted muy pendiente. Saludamos a las personas que están sintonizando este programa por primera vez. Les damos una cordial bienvenida y esperamos que este programa sea de su agrado. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Pero, ¿está usted conforme con cómo fue creado? Hay personas que viven inconformes con su físico, con su manera de ser o con la vida que llevan. ¿Ha reflexionado alguna vez sobre la identidad que Él le dio, que Dios le dio? Quédese con nosotros a escuchar su programa Cuéntamelo. Nuestra invitada nos dará algunos conceptos que debemos analizar sobre nuestra identidad. Y me da mucho gusto presentar a ustedes a nuestra invitada de hoy. Ella es Vania Flores Ortiz. Es una joven que a través de los años, en su corta edad, ha decidido entregar su vida a Jesús. Conociendo la Biblia, fue dándose cuenta que Dios nos creó con un propósito y nos creó perfectos. Vania, buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Gaby. Estoy muy bien, gracias. Gracias por este espacio para compartir, por esta invitación y gracias también a todos los que nos están escuchando, tanto en vivo como en la retransmisión. Estamos ya listas para hablar de este tema.
Muchísimas gracias, Vania. Me gustaría, bueno, es la primera vez que estás con nosotros, me gustaría que te presentaras con nuestra audiencia para que te conozcan un poquito. Sé que es difícil en tan poco tiempo, pero que nos des así como que una semblanza tuya, por favor.
Sí, claro que sí, soy Vania Flores, tengo 32 años, vivo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Yo estudié una licenciatura en letras hispánicas, que me gustó mucho, pero después pude estudiar como mi verdadera pasión, que era una licenciatura en estudios teológicos. Y bueno, a partir de ahí empecé a prepararme un poco más en temas de psicología y actualmente me dedico a acompañar personas, soy consejera bíblica. Acompaño personas en su proceso de sanidad mental o emocional, pero incluimos a Dios en el proceso. Y también soy creadora de contenido en una plataforma para redes sociales que se llama Esfera o esfera.mx, nos pueden encontrar así. Y es contenido creado para personas que están buscando a Dios en su cotidianidad, en su humanidad, en el día a día. Ahí creamos contenido gratuito, y bueno, por otra parte también me dedico a la edición literaria independiente. Edito libros que van a ser publicados por escritores independientes. Pero bueno, más que nada me dedico a la consejería bíblica, a acompañar personas en su proceso de sanidad.
Muy bien, perfecto, qué bueno que nos estés dando esta información. Vania, ¿qué edad empezaste tú a conocer la Biblia, a conocer a Dios, a conocer a Jesús?
Híjole, creo que empecé a los 15 años aproximadamente, pero tuve ahí mis batallas personales con Dios, que yo no quería que Él se metiera en mi vida, no quería que la cambiara. Y fue hasta los 18 años que ya fue un acercamiento consciente y libre de mí hacia Dios para empezar a conocerlo. Entonces, bueno, yo siempre cuento desde mis 18 años que empecé a conocerlo ya de una manera consciente y profunda.
Y entre los 15 y los 18 años, ¿hubo cambios en tu vida ya cuando hiciste un compromiso con Dios, con Jesús?
Yo creo que los cambios, creo que empezaron hasta mis 23 años, 5 años después de yo tener como este encuentro más consciente con Dios. De mis 15 a mis 18 años, creo que estaba yo batallando mucho con Él, con las formas de vida que yo creí que Él me estaba imponiendo llevar. Y yo quería ser libre, ¿no? Entonces, por eso me costó mucho trabajo entre mis 15 y mis 18 años, poder aceptarlo. A mis 18 años, cuando me di cuenta que no había más respuesta que él o que no quería como seguir otro camino más que él, creo que fue como un camino de conocerlo. Pues sí, fue como un poco complejo y difícil. Y yo creo que realmente los cambios los empecé a ver hasta mis 23 años porque dejó de ser una relación con Dios menos religiosa, menos basada en mis obras, en mi justicia. Hasta mis 23 años fue que empecé como a comprender más el Evangelio como Jesús lo enseña. Y creo que a partir de ahí empecé a experimentar una libertad y más que nada como iniciar un proceso de sanidad emocional y mental de mis heridas, de mis inseguridades, de mis miedos. Yo creo que ese fue el mayor cambio a partir de mis 23 años, que bueno, no ha terminado, gracias a Dios, ese camino, sigo en mi proceso. Y yo creo que ese es el cambio más grande, el sanar de mis temores y de mis heridas.
Y finalmente tenemos una lucha diaria, ¿no? Porque sí sabemos que Dios nos ayuda, que Dios nos ayuda a salir adelante y nos va sacando de las situaciones, pero pues tenemos, es una relación diaria o constante que tenemos que tener con Dios para que, pues, ir aprendiendo, como dices tú, o sea, llegar a esa relación no religiosa, sino llegar a esa relación de seguirlo, porque nos interesa seguirlo, porque nos interesa estar siempre de su lado, porque queremos hacer las cosas como Él nos manda. Y bueno, hay muchísimos versículos en donde nos dice que seamos perfectos, así como el Padre es perfecto, y pues estamos llamados a la perfección. Sabemos que no lo vamos a lograr porque pues somos seres humanos también, pero pues en la medida que podamos ir haciendo ir teniendo esa comunicación con Él e irle dejando la parte de nuestra vida, como dices tú, los miedos, los temores, írselos entregando, irles diciendo, ¿sabes qué, Señor? Pues aquí te dejo, y porque finalmente nosotros no vamos a poder resolver nada, no vamos a poder salir adelante porque necesitamos a Dios en nuestra vida. Entonces, pues gracias, gracias, Vania, por pues darnos de esa presentación tuya. Y nos preparaste un tema muy interesante, obviamente, que ya lo presentaba yo, como si estamos contentos con como Dios nos hizo, y si estamos contentos con nuestra vida y demás. Sé que, claro, pues hemos renegado en algunas ocasiones de por qué nos va así, y por qué al otro le va bien, y por qué a mí no, y por qué este sí tiene y yo no. Y no es porque precisamente sean las cosas materiales, sino que hay cosas que dice, bueno, ¿y por qué? Porque si yo soy bueno, porque si yo soy, o sea, me porto bien y demás, ¿por qué no tengo los beneficios, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy interesante este tema que nos preparaste, pues, sobre la identidad bíblica, que es lo importante, porque la identidad, pues, la podemos tener y podemos tenerla que queramos, pero ya cuando vamos a una identidad bíblica, pues ahí sí. Tenemos que ir haciendo esos cambios, tenemos que ir haciendo esas modificaciones. Así que bienvenida nuevamente, gracias por haber desarrollado este tema y te escuchamos con atención.
Muchas gracias, Gaby. Y pues sí, justo este tema de la identidad es un tema que me encanta. Creo que es un tema que Dios ha trabajado mucho conmigo en lo profundo y no es un tema que vengo trabajando personalmente desde ayer, sino desde hace muchos, muchos años. Y justo pues este mensaje nació a partir de una crisis emocional que atravesé hace algunos años. Y esta crisis pues tuvo varias causas, ¿no? Pero una de las más fuertes es que yo me odiaba a mí misma, yo odiaba a mi personalidad introvertida y además odiaba mi aspecto físico, más en específico odiaba mi nariz. Muchos, bueno, no, muchos de ustedes no me conocen, pero tengo una nariz muy grande Y hubo muchos años en mi vida que odié mi aspecto físico. Y por años yo le reclamaba a Dios por qué me había creado así, por qué no me había hecho bonita, por qué me había dado esta nariz tan grande. Y a partir de estos reclamos, de esta lucha, pues se fue creando en mí una inseguridad muy fuerte, que a su vez también lo experimenté como una ansiedad social con la que batallé por muchos años en silencio. Y bueno, en ese tiempo, pues justo a partir más o menos de mis 18 años, yo estuve contemplando la posibilidad de una cirugía plástica, porque pues yo decía, ¿no? Si mi nariz es la culpable de todos mis problemas, pues la cirugía la va a arreglar, ¿no? Me va a arreglar para yo poder ser amada. Pero nunca, nunca hice esa cirugía, a pesar de estarlo pensando y meditando durante años, nunca me hice esa cirugía y quiero contarles por qué nunca me hice esa cirugía y fue porque en varias ocasiones cuando yo hablaba o más bien le reclamaba a Dios sobre este tema de mi nariz, él me contestaba en un versículo que está en Lucas 9:25 que dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? Y a mí me costó mucho trabajo entender que yo tenía una idea muy profunda en mi mente y en mi corazón que me estaba destruyendo. Y esta idea era que yo debía cambiar porque había algo muy malo en mí. Y que si yo no cambiaba quién yo era en mi esencia o en mi aspecto, yo no iba a poder ser amada por nadie. Y bueno, quiero decir que no quiero condenar a la cirugía plástica. Creo que cada mujer o hombre es libre de hacerlo o no hacerlo. Simplemente para mí la orden o la indicación de Jesús fue no hacerlo. Y yo digo, hoy entiendo que Jesús quería contar una historia por medio de mi nariz, de esta historia, ¿no? Recuerdo que en una ocasión iba entrando yo a un cuarto grande con un espejo muy grande y en ese tiempo me costaba mucho trabajo verme al espejo. No podía yo verme al espejo. Pero no pude evitarlo porque estaba el espejo delante de mí. Y escuché unas palabras en mi mente que el día de hoy yo estoy segura que fue Dios. Y estas palabras decían, si no puedes aceptarte hoy, esa cirugía será la primera de muchas porque siempre encontrarás algo nuevo que arreglar. No necesitas una cirugía en tu rostro, sino en tu corazón. Y bueno, estas palabras me impactaron, y por fin después de estas palabras decidí definitivamente no hacerme esta cirugía. Y yo le pregunté a Jesús, ¿no? De que, bueno, ¿qué vas a hacer? Porque yo me siento miserable, odio lo que soy, odio cómo soy, ¿y qué vas a hacer tú para arreglarme? Y bueno, en ese tiempo Jesús, en mi relación con él, pues me pidió un año como para someterme a un tratamiento. Un tratamiento para sanar mi identidad, para sanar el concepto que yo tenía de mí misma. Y fue un año para aprender lo que Jesús pensaba de mí, para desechar todas las mentiras que yo creía acerca de mí y para luchar y convencerme y llegar a creer con todo mi corazón lo que Jesús pensaba de mí. Y bueno, justo el tema que yo les quiero compartir el día de hoy, pues nace de esta historia personal. Y las cosas que les voy a compartir, pues fueron las cosas que yo descubrí en ese año de tratamiento con Jesús. Fue un año de muchos encuentros con Jesús, de hacer mucha oración, de estudiar la Biblia, porque yo creo que en la Biblia está la verdad acerca de lo que Dios piensa sobre nosotros. Entonces, yo les quiero compartir esto hoy, esto que descubrí en ese año, y tal vez mis palabras les puedan sonar vacías, como a mí me pasó así, que muchas palabras me sonaban vacías, porque me costaba trabajo realmente creer lo que Dios pensaba de mí. Pero en Isaías 55:8 Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Él está pensando algo diferente de ti a lo que tú piensas de ti. Él piensa mejor de lo que tú estás pensando de ti. Entonces, para que este tratamiento o lo que yo les quiero compartir el día de hoy para que funcione, pues les quiero pedir que abran su mente y su corazón y que nada de lo que han creído en el pasado acerca de ustedes los limite para creer el día de hoy lo que Dios les quiere enseñar sobre su identidad, sobre quiénes son cada uno de ustedes, quiénes son realmente para Dios.
Muy bien, te voy a dejar ahí, Vania, porque tenemos que hacer una pausa y sirve que ya regresando de la pausa nos empezas con esto de la identidad. Vamos a hacer una pausa. Les recordamos que esta tarde sus mensajes los estamos recibiendo en el WhatsApp 33 12 68 97 26. Volvemos. Estamos de regreso, este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando con Vania Flores, nuestro tema, la identidad bíblica. Adelante, Vania, por favor.
Gracias, Gaby. Bueno, para seguir con este tratamiento que les comenté, les voy a compartir lo que yo descubrí en mi propio tratamiento. Y quiero decirte que dentro de ti hay un diamante que Dios creó. Este diamante está escondido en lo más profundo de ti, debajo de tus heridas, debajo de tus sueños, debajo de tus temores. Está un diamante que es excesivamente costoso. Y este diamante del que estoy hablando es justamente tu identidad, que es de lo que vinimos a hablar. Y quiero decirte por qué elegí este tema de la imagen de la identidad. Perdón, la imagen del diamante para hablar de la identidad. Y es porque en algún momento Dios le dio esta promesa al profeta Ezequiel. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. Dice, te haré inquebrantable como el diamante. Y yo creo que Dios eligió esta imagen del diamante para hablar de la identidad, porque el diamante es el material de origen natural más resistente conocido por el ser humano. De hecho, el ser humano no ha sido capaz de crear un material tan resistente como el diamante. En segundo lugar, el diamante se forma en la profundidad de la tierra, en condiciones de calor y de presión extremas. Y en tercer lugar, los diamantes están formados de puro carbono. Es decir, que no tiene una mezcla de otros elementos o metales. Y precisamente esa pureza que está creada de puro carbono es lo que le da tal resistencia al diamante. Entonces, quiero decirles que su identidad es indestructible como un diamante, es resistente como un diamante y es pura como un diamante. Y ahora quiero definir lo que es identidad. La identidad es un concepto consistente de ti mismo que nació en el corazón de Dios y que no depende de las circunstancias o de la percepción de otras personas. Y me gusta mucho decir esto, que es un concepto de cada uno de nosotros que nació en el corazón de Dios. Por tanto, no depende de la opinión o la percepción de otras personas, sino es la percepción y la opinión que Dios tiene sobre nosotros. Y yo he descubierto, pues estudiando este tema de la identidad en la Biblia, creo que el rey David desarrolló una teoría muy completa acerca de la identidad en el Salmo 139. Y les quiero leer un fragmento del Salmo 139. Dice, me formaste primero por dentro y después por fuera. Me formaste en el vientre de mi madre. Te doy gracias, Dios. Eres asombroso. En cuerpo y alma estoy maravillosamente hecho. Te adoro. ¡Qué creación! Me conoces por dentro y por fuera. Conoces cada hueso de mi cuerpo. Sabes exactamente cómo fui hecho, parte por parte. Cómo mi ser fue esculpido desde la nada. Como un libro abierto me viste crecer desde mi concepción hasta mi nacimiento y todas las etapas de mi vida se desplegaron delante de ti. Entonces, a partir de este fragmento del Salmo 139, quiero decirte que tu identidad es un concepto de ti que nació en el corazón de Dios. No es un concepto que otras personas pueden asignarte. Tu identidad no puede ser destruida ni alterada, es indestructible y resiste a todas tus crisis emocionales o a las opiniones que tienen otras personas de ti. Y en tercer lugar, tu identidad ya está completa, no está mutilada. Tal vez tu corazón hoy está quebrantado, tal vez tus emociones son inestables, pero tu identidad ya está completa. Y ahora quiero decirte también lo que no es tu identidad. Tu identidad no es una lista de defectos y errores, no es una lista de imperfecciones. Tu identidad no es una lista de logros o fracasos. No es tu estado civil, no es un título académico, no es tu nivel socioeconómico y tampoco es tu apariencia física. Y tu identidad no es el conjunto de opiniones o expectativas que otras personas tienen sobre ti. Y quiero que sepas también que ni siquiera tu identidad es el conjunto de opiniones o creencias que tú mismo tienes sobre ti. Se trata de lo que Dios piensa y opina de ti. Y para seguir descubriendo este tratamiento al que Jesús me sometió, les quiero compartir algunos atributos acerca de la identidad de cada uno de ustedes para que sepan quiénes son de verdad, quiénes son delante de Dios. Y yo creo y espero que estos atributos les ayuden a cada uno de ustedes a descubrir su propio valor, que las mujeres puedan encontrar su propia belleza y que los hombres puedan encontrar su propia fortaleza. ¿Y de dónde saqué estos atributos que les voy a compartir? Los descubrí en la palabra de Dios, en el tratamiento al que me sometí con Jesús. Fueron atributos que poco a poco fui descubriendo y les quiero repetir una vez más e invitar a leer la Biblia, no como un libro religioso donde Dios nos da indicaciones de qué hacer y qué no hacer. La Biblia es mucho más que eso. En la Biblia podemos encontrar realmente cuál es nuestra verdadera identidad y qué es lo que Jesús piensa de cada uno de nosotros. Y bueno, quiero comenzar con el primer atributo. Eres de Dios. Este es tu primer atributo para descubrir quién eres de verdad. Tú eres de Dios. Tu origen no es el pecado. Tu origen es el amor. Yo sé que nos han dicho muchas veces, hemos escuchado que somos pecadores. Y es verdad, sí somos pecadores, pero no es todo lo que somos. Hay mucho más acerca de nosotros que conocer y que amar. Tu origen en el amor de Dios es más poderoso que el pecado que está en tu naturaleza humana. Tú fuiste creado por Dios y eso quiere decir que tú eres hijo de Dios. No eres creación del pecado, no fuiste idea del pecado, fuiste idea de Dios y por tanto tu origen es el amor de Dios. Quiero leerles esto que escribió el apóstol Juan en 1 Juan 4:16. Dice, sabemos cuánto nos ama Dios porque hemos sentido ese amor. Y porque le creemos cuando nos dice que nos ama profundamente. No hay que temer a quien tan perfectamente nos ama. Su amor elimina cualquier temor. Si alguien siente miedo, es miedo al castigo lo que siente, y con eso demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia nosotros. A partir de este versículo, quiero decirte que no tienes por qué temer a quien tan perfectamente te ama. Dios te ama perfectamente y ese amor puede eliminar tus temores, tu temor a no ser amado, tu temor a no ser suficiente, tu temor a no ser elegido, a no ser fuerte, a no ser respetado o a no ser especial. Para Jesús, tu identidad está intacta. Todos tus defectos son reales, tu pecado es real, pero eso no es ningún obstáculo para que Jesús pueda amarte y aceptarte. Y bueno, el segundo atributo que quiero compartirles va dirigido solamente a las mujeres. Ahorita me voy a tomar un tiempo para hablar a los hombres, pero este va dirigido a las mujeres. Y el segundo atributo para ustedes que nos escuchan, para que sepan quiénes son y puedan descubrir su belleza, es que eres mujer. Y ya sé que suena obvio o que puede sonar tonto, pero es que el hecho de que tú seas mujer no es accidental. Ser mujer es un regalo de Dios. En lo más puro y esencial de tu ser eres una mujer y eso significa que tú portas la imagen de Dios con tu corazón femenino. En la Biblia dice lo siguiente en Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Tú ya eres una mujer completa en el centro de tu ser. Y tu corazón de mujer es lo más importante y lo más misterioso acerca de ti. Y yo sé que a veces por ser mujeres sentimos que debemos cumplir con un modelo de feminidad que tal vez la sociedad o la religión o la cultura nos quiere poner o nos quiere obligar a cumplir. Pero quiero decirte que ser mujer no significa ser productiva, no significa estar cansada todo el tiempo, no significa complacer a otros. Ser mujer significa que tú experimentas a Dios y a la vida desde tu corazón femenino. Tú piensas como mujer, sientes como mujer, sueñas como mujer y amas como mujer. Y también quiero decirte, porque es algo con lo que yo batallaba, como el hecho de ser como otras mujeres, de querer ser como alguien más, tu feminidad es única y tú no tienes que encajar en un modelo de feminidad. Tu corazón femenino ya porta la imagen de Dios en este mundo y hay una feminidad que es solo tuya y que no tiene que ser como la de otras mujeres. Y también creo que algo que en general las mujeres compartimos es que tenemos esta necesidad de romance, de ser amadas, de ser conquistadas, esta necesidad de ternura, de amor, de una conexión profunda. Y a veces negamos esas necesidades porque no vemos que sean satisfechas en el mundo, pero estas necesidades nos hacen ser mujeres y estas necesidades de amor, de romance, de ternura, no son un error porque son características que primero están en el corazón de Dios y que Dios depositó en nuestro corazón femenino. Entonces, quiero decirte que ser mujer es un regalo de Dios y que tú como mujer encarnas la belleza de Dios y el misterio de Dios y la vulnerabilidad de Dios. Y ahora me quiero dirigir a los hombres, a los hombres que nos están escuchando. Igual de la misma manera eres hombre y esto significa que en lo más esencial de tu ser tú portas la imagen de Dios con tu fortaleza. No es accidental que seas hombre, no es un accidente, no es obvio. Tú portas la imagen de Dios en tu fortaleza y no me refiero solamente a fortaleza física, sino a la fortaleza de tu alma. Tú eres un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. Y eso significa que tú reflejas la naturaleza de Dios con tu alma masculina. Tu masculinidad no reside en tus atributos físicos o en tu poder económico o en tus éxitos profesionales. Tu masculinidad como hombre reside en el poder que Dios te ha dado para proteger y para guiar a los demás. Y este poder no es algo que tienes que perseguir, es algo que tú ya tienes dentro de ti, en tu naturaleza y en tu programación. Ya está en tu ADN. Y tu masculinidad más que nada está relacionada o tiene el propósito divino de representar a Dios en la tierra. ¿A qué me refiero con esto? La Biblia dice, por ejemplo, que el Señor, que Dios es fuerte guerrero. Y si Dios es un guerrero, entonces tú como hombre también eres un guerrero. Y esa búsqueda de heroísmo, esa batalla para pelear que estás buscando en tu corazón, esas ganas de tener una aventura por vivir no son accidentales, sino que son parte de tu masculinidad y de ese propósito divino de representar a Dios en la tierra. Y yo
Ahí te
sé
voy a
que
dejar, Vania, porque
sí.
vamos a hacer una pausa. Y les recordamos a nuestros amigos, escuchas que esta tarde tenemos solamente el teléfono para que nos envíe un mensaje, 3312-689726. Cuéntamelo. Somos hijos de Dios, únicos y especiales. Volvemos. Vamos de regreso, este es su programa, Cuéntamelo. Recordamos que esta tarde sus mensajes los recibimos en el 3312-689726. Estamos hablando con Vania Flores, el tema La identidad bíblica. También le recordamos que la retransmisión, Cuéntamelo, es los domingos a las 7 de la tarde. Antes de continuar, quiero pasar saludos, mensajes, correos de nuestros amigos redescuchas. Señora Marcela, le mando un saludo, espero que esté muy bien. Ya nos hablaremos por teléfono para saludarnos. Mandamos un saludo también a Rosy Soto, que nos escucha en Monterrey. Saludamos a Vicky Pablo, a Chabelita, a Cande, a Cuquita. Saludamos también a Silvia Flores. Un saludo a don Ramón y a su hijo Luis Ramón. A la señora Adriana Díaz, Marilena Zulas, a Catalina González, a Norma Garín, la abogada de los Santos, a la señora Marilú. Sabemos que nos están escuchando. Algunas de ellas no pueden comunicarse porque no hay telefonista, pero les agradecemos a todos el que nos estén escuchando. Tengo un mensaje del número 7087 que nos dice: felicidades, un abrazo, buen programa. Muchísimas gracias, gracias por su mensaje. También nos escribe Marino Valencia. ¿Cómo le va, Marino? Dice: muy buenas tardes, presente en la escucha. Saludos, felicitaciones y agradecimiento. Muchísimas gracias, Marino. Gracias a usted por escucharnos. Tengo también un mensaje de Nicolás Aranico. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y dice: buenas tardes, reportándome a Cuéntamelo. Vania Flores, bienvenida de parte de Nico. Ahora yo soy Nico, uno de tus radioescuchas. Felicidades, qué bueno que estás en Cuéntamelo. Y nos vuelve a escribir Nico y dice que su mamá ha seguido un poco mal de salud, así que sigamos orando por ella. Ya sabemos que la señora estuvo hospitalizada, estuvo delicada, ha estado delicada también, pero pues con mucho gusto estamos en oración contigo, Nico. Mucho gusto. Y nos escribe también y dice Nico: Vania, es hermoso el Salmo 139. Yo estoy contento con lo que decidió para conmigo el Santo Dios, de que haya nacido varón. Estoy contento, complacido, me encanta la palabra de Dios y que no salgan algunos con que está caduca la palabra de Dios. Se renueva todos los días porque el Santo Señor es santo, fiel y verdadero. Su palabra es la verdad y no existe nada de que hay que el Quijote de la Mancha me cambió, porque eso no es cierto. Ni Vargas Llosa, ni García Márquez, ningún libro secular cambia la vida. Solo la palabra de Dios, la Biblia. Y nos dice también Nico: Vania, gracias por tus palabras. Me infunde ánimo aquello de guerrero. Me lo apropio. Dios te bendiga. Felicidades por estar en Cuéntamelo. Muchas gracias, Nico. Gracias, gracias. Con mucho gusto nos mandan un mensaje. Nada más que no tengo el número, no tengo el nombre, pero nos dice: buenas tardes. Saludos. ¿Pueden compartir la página de la invitada, por favor? Otra cosa, hay quien comparta la palabra de Dios por audio. Antes me la mandaba un amigo y ya no la he podido mandar. Ramiro López, aquí está. Ramiro, ¿cómo le va, Ramiro? Con mucho gusto, la página es, ¿cuál es tu página? Esfera.mx, ¿vale?
Esfera.mx en Instagram y Esfera en Facebook.
Ok, muy bien, muchísimas gracias. Y don Ramiro, déjeme, ya luego me comunico con usted para que me diga más o menos qué era lo que le mandaban, para ponernos de acuerdo y ver cómo lo podemos ayudar, con muchísimo gusto. Tengo también otro mensaje de Paz Pimentel. ¿Cómo estás, Paz? Gusto saludarte y saludos también a tu mamá y saludos a Oro. Dice: felicidades por el programa, excelente tema. Te manda saludos mi mamá. Muchas gracias, Paz. Yo también le mando saludos a tu mamá y te agradezco mucho. Tengo un correo de nuestro amigo Humberto Aguilar. Dice: buenas tardes desde Uruapan. Bienvenida, Vania. Impresionante su trayectoria. Excelente tema el de hoy. A su imagen y semejanza, esto es lo espiritual y lo humano, más lo físico depende de los genes y las evoluciones de las mezclas étnicas de los padres fisiológicos que nos dieron la vida. Hoy día es impresionante, primordialmente en las mujeres, el buscar deformar sus características físicas a su antojo, creyendo que se verán mejor, sin imaginar que se expone la integridad de lo recibido de Dios por conducto de sus padres. Finalmente se comienza con un sinnúmero de intervenciones correctivas a lo que se hicieron en su templo de Dios. Esto es lo que recibimos y nos fue otorgado para cuidar, cultivar y dar gracias de lo que nos fue dado. Felicidades y bendiciones a ambas conductoras, a radioescuchas y familias, así como al ingeniero Huerta, que nos apoya con la calidad de nuestro programa, que forma parte de los tesoros de Radio Metrópoli. Con cariño, Humberto Aguilar. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias por tu mensaje, por tus conceptos y siempre tan atinados tus comentarios. Muchísimas gracias. Y gracias a don Ramiro, que ya me mandó por aquí algo. Ya luego lo platicaremos y con mucho gusto veremos qué le podemos mandar. Cande Salas, ¿cómo estás, Cande? Dice: buenas tardes aquí en esta bonita tarde. Bienvenido al programa, Vania. Una explicación muy diferente. Felicidades, gracias y bendiciones para las dos. Gracias, Cande. Te agradezco mucho. Y bueno, estaremos en contacto posteriormente. Espero que también tu nieta ya esté mejor. Gracias, gracias por escucharnos. Adelante, Vania. Nos quedamos entonces en que Dios es un guerrero, que justo lo que nos decía Nico. Así que adelante, por favor.
Gracias y gracias a quienes nos están escuchando. Gracias por sus mensajes. Me siento muy, muy querida y muy bienvenida aquí. Y bueno, pues continuamos. Estábamos hablando acerca de los hombres y creo que los hombres en silencio batallan muchas peleas de las que no nos hablan, de las que no nos dicen. Y creo que muchos de ellos están, se sienten presionados porque sienten que el mundo les está pidiendo ser algo que ellos no pueden llegar a ser y se han escondido del mundo o de sí mismos. Y muchos de ellos también tienen tantas dudas, tantas inseguridades, creen que no tienen una fortaleza para ofrecer y en todo caso creen que si llegan a ofrecer esa fortaleza no sería suficiente. Pero quiero decirles que tú ya eres poderoso, ese poder ya te lo dio Dios, está dentro de ti y ya tienes todo lo que se necesita. Tú eres un hombre completo en lo más profundo de tu esencia y de tus entrañas. Y ya tienes lo que se necesita para representar a Dios como guerrero y como protector. Y Dios quiere que sepan a cada uno de ustedes que ya tienen lo que se requiere, que ya son poderosos y que no tienen que vivir bajo un falso yo para cubrir sus heridas o inseguridades o sus dudas. Yo creo que en el día de hoy en nuestra cultura la masculinidad está pervertida. Creo que a veces se les pide a los hombres ser demasiado violentos o demasiado pasivos. Pero yo encuentro que la palabra de Dios nos enseña que la verdadera esencia de la masculinidad la transmite Dios por medio de la unión con Él. Y creo que Dios transmite una masculinidad sana, fuerte, que pelea, que se entrega, que se sacrifica por otros, que protege a otros y que sirve a otros. Entonces, eres un hombre completo. Ya no tienes que demostrarlo, solamente tienes que creerlo porque este mundo el día de hoy necesita tu fortaleza y tu masculinidad. Y ahora quiero seguir con el siguiente atributo y otra vez quiero dirigirme a las mujeres y les quiero leer una palabra que está en el libro de Cantar de Cantares. Este fragmento dice: Cada parte de ti es tan hermosa, mi amada. Perfecta es tu belleza, sin defecto en tu interior. Has tocado mi corazón como un destello de tu mirada. Tu amor me deshace, me deja sin aliento. Me has vencido con una simple mirada de tus ojos llenos de adoración. Me has robado el corazón. Qué compañera tan perfecta para mí ahora que te tengo. Tu vida interior está brotando, dando fruto. Qué hermoso paraíso se despliega dentro de ti. Y quiero que leamos este pasaje como si Jesús nos lo estuviera leyendo a cada una de nosotras. La belleza, mujer, no es un atributo que tienes que perseguir, es un atributo que tú ya portas de manera natural desde tu origen. La belleza ya está en el centro de tu ser. No puedes comprarla en el salón de belleza, no puedes conseguirla en el gimnasio, ni en el quirófano, como yo la quería conseguir. La belleza ya está en tu esencia. Y me gusta usar una imagen, la imagen del mar, para explicar este atributo de la belleza. Imaginen varios mares, distintos tipos de mares. Hay mares que son más profundos, otros menos profundos, unos que son más claros, otros más oscuros, unos mares que son más impetuosos, otros que son más tranquilos. Pero todos estos son mares y no hay un mar que sea más mar que otro, porque todos son mares, con diferentes características, pero al final son mares. Y de la misma manera, tu mujer no puede ser más o menos bella que otra mujer, porque tú, así como eres, tú eres la belleza. Y no tienes que ajustarte a un modelo para ser más bella, porque tú misma ya eres un modelo de belleza. Todo el conjunto y la combinación única de tus rasgos internos y externos que te hacen ser tú, que te hacen ser única, eso es la belleza. Yo creo que la belleza es la esencia de Dios, creo que es el atributo más poderoso de Dios, la belleza. Y tú como mujer encarnas la belleza de Dios. Tal vez te tome años llegar a creerlo de verdad. Yo sigo en esa lucha de llegar a creerlo de verdad, pero no quiero que olvides esto, que tú ya encarnas la belleza de Dios y que tu valor como mujer no está solamente en cómo puedes complacer a los demás, Tu valor como mujer está en tu propia belleza, porque tu belleza es poderosa y tu belleza tiene un propósito. Tu belleza ya está inspirando a otros, tu belleza ya está sanando a otros, tu belleza ya está consolando a otros, tu belleza alimenta y protege a otros, y lo más importante que no quiero que olvides es que tu belleza ya está conectando a otras personas con Dios. Y ahora quiero dirigirme una vez más hacia los hombres, porque sé que ellos no buscan la belleza como un valor, buscan ser reconocidos, buscan ser respetados, admirados. Y puede que varios de los hombres que nos estén escuchando se hayan sentido avergonzados de sus heridas, de sus debilidades, de sus inseguridades. Y yo encuentro en la Biblia que esto es algo normal de alguna manera, porque Adán dijo, esto está en Génesis 3:10, dijo, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y creo que a veces los hombres se sienten aterrados de ser descubiertos o de ser vistos por lo que son o por lo que no son. No quieren ser encontrados que no son suficientes, y muchos de ellos están escondidos detrás de su personalidad o detrás de su profesión o detrás de su enojo o detrás de una adicción. Y yo creo que todo hombre tiene una herida en el alma. Y les digo que muchos de ellos se la pasan escondidos, avergonzados, sintiéndose débiles. Pero yo creo que más bien el haber cargado con todas estas heridas hasta el día de hoy los ha hecho más fuertes de lo que son. Tus heridas y tus defectos como hombre no te descalifican para ser el hombre que tú deseas ser. Mientras tú rechaces y escondas esas heridas y esas debilidades, creo que no vas a encontrar tu propio valor y tu propia fortaleza como hombre, pero hasta el momento en el que tú integres y aceptes esas heridas y defectos y se las rindas a Dios para que Dios pueda trabajar con ellas, es entonces cuando tú vas a poder descubrir ese valor y esa fortaleza que ya está dentro de ti. Hoy quiero decirte, como hombre, que Dios tiene un profundo respeto por ti. Y no solo por lo que has logrado, sino por lo que tú eres en lo más profundo de tu alma. Quiero leerles este versículo en Isaías 43:4 que dice Dios, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. En hebreo esta palabra, la palabra precioso, significa costoso, pesado o altamente estimado en los pensamientos de Dios. Entonces cada hombre, cada uno de ustedes es altamente estimado en los pensamientos de Dios. Dios ya te ha pesado, ya te ha medido, ya te ha evaluado y ha encontrado que tienes lo que se necesita, que eres un hombre de la mejor calidad y del más alto valor. Y sí, si permites que Dios te dirija para descubrir tu propia fortaleza, yo creo que tú vas a descubrir poco a poco en tu camino con Dios que ya eres un hombre completo, digno de honra y profundamente respetado por Dios. En un momento cuando Jesús se fue a bautizar con su primo Juan, Dios le dijo estas palabras a Jesús en voz alta: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto está en Lucas 3:22. Y en otro momento cuando Jesús estaba orando a Dios, Jesús le dijo a Dios: tú los amas a ellos como me amas a mí. Entonces, por eso yo creo que todo lo que Dios piensa acerca de Jesús es lo mismo que piensa acerca de nosotros. Y estas palabras que te digo hoy son palabras que Dios te las dice a ti. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. En otras palabras, Dios te quiere decir, estoy profundamente orgulloso de ti. Tú tienes lo que se requiere. Y bueno, quiero seguir con el siguiente atributo.
Déjame, te interrumpo sí. Porque tengo aquí unos mensajes de Luis Ramón. Dice que qué interesante el tema y te manda un abrazo. Gracias, gracias Luis Ramón. Tengo gracias. También un mensaje del señor. Dice, buenas tardes, Vani y Gaby, soy Javier Camacho. Siempre escucho el programa, aunque no escriba. Ahora lo hago con gusto. Es que es un gran testimonio de la señorita Vania y cómo nos da ejemplos de lo que somos para Dios. Gracias. Gracias a usted, señor Camacho. Gracias por contactarnos y qué bueno que nos escucha siempre. Así que gracias, gracias. Adelante, Vania, por favor.
Gracias. Y quiero seguir con el siguiente atributo, que este ya es para hombres y mujeres, ya aplica para todos nosotros. Y es que hace poco, en 2016, se hizo un gran descubrimiento en la Universidad de Northwestern, en Estados Unidos. Unos investigadores utilizaron un microscopio fluorescente y filmaron el momento exacto de la fecundación. Y descubrieron que en el instante de la fecundación, cuando el espermatozoide fecunda un óvulo, saltan miles de millones de chispas de átomos de zinc, creando un destello de luz. Literalmente en el momento de la fecundación descubrieron que se crea luz. Y a partir de este descubrimiento, quiero decirles a cada uno de ustedes que tú eres deseado, que tú eres deseada. Y yo sé que seguramente te han dicho o has pensado toda tu vida que eres un accidente, que eres un descuido de tus papás, que no deberías estar aquí. Pero quiero decirte que tú eres un sueño de Dios y que Dios deseó tu existencia. Quiero leerles esto que escribió Juan, el apóstol Juan, dice: a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Tú fuiste voluntad de Dios. En el momento o antes de crearte, Dios se detuvo a contemplar la posibilidad de tu existencia y Dios consideró que tu existencia era deseable y necesaria. Más allá de que si tus padres te planearon o no, te desearon o no, tú eres voluntad de Dios y para Dios tu existencia es deseable y necesaria. Y tu existencia es deseable y necesaria porque, aunque no lo creas, tu existencia produce más amor en este mundo. Vean esto que dice Dios en Isaías: nunca más se dirá de ti abandonada, sino que se te llamará, mi deleite está en ella, porque en ti se deleita el Señor. Y esto es para hombres y mujeres. Tú eres el deleite de Dios. No solamente fuiste deseado o deseada, sino que tu existencia causa placer y deleite al corazón de Dios. A Dios le gusta tu existencia, Dios disfruta tu existencia y más que nada Dios disfruta amarte, así que tú eres deseado.
Voy a interrumpir nuevamente. Tengo un mensaje de Eugenia Romero y nos dice: buenas tardes, acabo de volver a leer el Salmo 139 y sí, me dice mucho. Muchas gracias por compartir tantas cosas buenas. Gracias, Eugenia, gracias por comunicarte. Vania, pues estamos prácticamente ya para cerrar. Sé que te faltó un atributo, si lo quieres desarrollar rápidamente, ya luego tendremos oportunidad de verlo con calma.
Gracias, Gaby. Lo veo rápidamente. El último atributo para cada uno de ustedes es que son únicos. Tú eres único. Tú tienes un ADN, que es un código de información. Cada persona tenemos un ADN diferente, un código diferente. Y este ADN está formado por más de 12 mil millones de letras. Este código lo que determina es la composición de tu cuerpo, el color de tus ojos, tu estatura, la forma de tu cabello, el tamaño de tu nariz, el tono de tu piel y también los procesos que debe realizar tu cuerpo para seguir viviendo. Este ADN les comentaba que tiene más de 12 mil millones de letras y sé que parece inconcebible este número, pero para que se den una idea de la información que existe de cada uno de ustedes, imaginen en un estadio o en un salón 108 mil computadoras formadas. Se necesitan 108 mil computadoras para guardar toda la información de tu ADN. El día de hoy no existe ninguna máquina que pueda guardar tanta información. Y esa es la información que tiene Dios acerca de ti. Y ese es un ADN, un código único, que Dios se tomó ese tiempo, esa delicadeza, esa estrategia, esa intencionalidad para crearte. Así que tu forma de ser, tu físico, no es accidental, no es un accidente de Dios. Tu forma de ser, tu cuerpo es un plan deliberado e intencional por parte de Dios. Y en cada parte de tu cuerpo se manifiesta el amor de Dios y la delicadeza con la que Él nos creó.
Muy bien, pues ahora sí con tu conclusión, Vania, porque ya se nos fue el tiempo. Adelante, por favor.
Gracias, Gaby. Bueno, Pues finalmente quiero invitarlos a todos a tener este tratamiento con Jesús. Al final de mi tratamiento, en la Biblia, Dios me dio un versículo que está en Cantares que dice: tu perfil atrae todas las miradas llamando la atención. A partir de ahí empezó un proceso de una aceptación incondicional de mí, y yo quiero que cada uno de ustedes tenga también un proceso, un tratamiento con Jesús, para que puedan tener esta aceptación incondicional de ustedes mismos y sepan que realmente fueron creados con un profundo amor de Dios.
Muy bien, pues yo te agradezco mucho, Vania, que hubieras preparado este tema. Gracias por habernos compartido tantos conceptos tan interesantes. Ya tendremos oportunidad de seguir hablando sobre esto, sobre estos temas. Gracias por haber estado con nosotros. Y a usted, amigo Radioescucha, le agradecemos el haber estado escuchando esta tarde. Le recordamos que tenemos una cita la siguiente semana. Por hoy, agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos en